Vamos a continuar en el tiempo del curso de acceso con matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Nos acompañan esta mañana, en este último programa de la asignatura, el profesor y catedrático Eduardo Ramos, que nos ha venido acompañando a lo largo de todo el curso. Buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, Isabel, y como siempre un saludo muy cordial para todos nuestros alumnos del curso de acceso y muy especialmente a aquellos que estudian la asignatura Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales.
Pues vamos a dedicar estos minutos a hablar de la prueba presencial y a dar pues, los consejos que sean necesarios para mejor realizarla. En principio, saber cómo va a ser esta prueba de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales.
Sí, estamos llegando ya a finales de curso, el momento ese de la rendición de cuentas, donde vamos a tratar de recoger, lo haremos sin duda con éxito, el esfuerzo y el trabajo que hemos ido realizando y desarrollando a lo largo de todo el año. La prueba presencial no va a suponernos grandes novedades. Sí, hemos estado trabajando normalmente en el curso. En concreto, sí hemos estado trabajando en las llamadas pruebas de evaluación a distancia, cada una de ellas dedicada, como hemos visto, a cada una de las unidades didácticas, y tienen el mismo estilo, la misma apariencia que ellas. Es decir, son 10 preguntas de tipo test, son 10 preguntas objetivas, como siempre, con un enunciado y 3 alternativas A, B y C. Una y una sola de las cuales, como sabemos, es correcta. El trabajo, como siempre, va a consistir en leer detenidamente el enunciado de la pregunta y buscar cuál de las 3 alternativas es correcta. La única diferencia con las pruebas de evaluación a distancia es que, como decía, cada una de ellas estaba concentrada en cada una de las unidades didácticas que integran el programa del curso. Bien, ahora no. Ahora será una prueba global en la que aparecerán preguntas de todas las unidades didácticas.
Son 5 temas, 5 unidades didácticas, esto ya lo saben todos los alumnos. Y la importancia de estas 5 unidades es exactamente la misma de cara al examen.
Eso. Cada una de ellas, si son 5, con una operación muy sencilla, como son 10 preguntas, pues nada, 2 preguntas de cada una de las unidades didácticas. Es decir, tendremos, seleccionamos de la primera 2, de la segunda 2, de la tercera 2, etc. Es más, de estas preguntas son completamente similares a las que están en las cuestiones de autoevaluación que vienen incluidas en el libro. Cuando digo completamente similares, digo completamente similares. Es decir, no va a haber sorpresas en los enunciados, no va a haber enunciados rebuscados, no va a haber nuevas ideas, nuevas visiones, no, no. Si hemos hecho el esfuerzo de ir leyendo y trabajando cada una de estas cuestiones que aparecen en el libro, seguramente el enunciado, las preguntas que nos aparezcan en la prueba presencial nos van a sonar o van a tener cierta familiaridad con ellas. Por eso, insisto, no hay nuevas ideas, no hay que preocuparse por ello.
Aquí hay que decir que, por supuesto, se va a intentar encontrar la solución correcta, pero el enunciado puede pedirnos que busquemos la correcta y la incorrecta.
Bueno, el enunciado será el que sea. El enunciado será el que sea y además después de estudiar una lección de lógica, como estudiamos en este curso, pues ya sabemos que las proposiciones, los enunciados van a ser proposiciones, ¿eh?, en el sentido de la lógica de la primera lección, que pueden ser ciertas o falsas. Bueno, las proposiciones son los enunciados completados con alguna respuesta. No sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Entonces, A, esto, B, esto, C, esto. Bueno, cuando se incorpora el A, la B o la C al enunciado de la pregunta, la proposición lógica es cierta o es falsa. Pues ahí va a pasar. Sin duda ninguna, una de las respuestas proporcionará una certeza absoluta y las otras 2 no serán ciertas. Y cuando digo certeza absoluta de un enunciado en matemáticas, es algo que a estas alturas espero que tengamos muy, muy claro. O sea, algo en matemáticas es cierto si es una proposición pues generalizada, cuando se cumple en general, cuando se cumple cualquiera que sea el conjunto, cualquiera que sea el número, cualquiera que sea el suceso, etc. Y una proposición es falsa o no se cumple cuando hay algún caso en el que no se cumpla, cuando hay algún número para el cual eso no es cierto, cuando hay algún suceso para lo cual eso no es cierto, cuando hay alguna recta para lo que eso no es cierto, etc. Ese es el trabajo que hay que desarrollar en la prueba.
En cualquier caso, aquellos alumnos que ahora al oírnos estén pensando, este tema lo tengo regular, porque no recuerdo muy bien todo lo que nos está diciendo el profesor Ramos sobre las proposiciones, que lo repasen, que todavía estamos a tiempo.
Sin duda, pero vamos, yo creo que la noción de certeza y de mentira, en fin, en un alumno que ya está a punto de entrar en la universidad, debe estar suficientemente clara, ¿no? Así empezamos el curso y, como hemos visto, por eso me gustaría recordar aquellos programas en el que reflexionamos sobre la lógica de la mente humana, la lógica de la razón, la lógica de ser racional, y espero que después de haber estudiado los temas todos de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, descubramos un poco que esos mecanismos lógicos así son.
Ya hemos dicho que 10 preguntas con una carga de 2 preguntas por tema. Y en cuanto a la calificación, ¿cómo se califica?
Pues igual que las pruebas de evaluación a distancia y igual que está explicado en la guía del curso. Como la asignatura tiene que dar una nota de 0 a 10 que se integra en la calificación general del curso de acceso con las demás pruebas, las otras 5 que hay, entonces, contando las matemáticas 6, entonces, bueno, una pregunta bien contestada, cuando uno identifica la respuesta correcta, un punto. Otra pregunta, otro punto, así hasta los 10. Que uno se equivoca y contesta la B en lugar de la A, claro, puede contestarlo por error, pero no lo podemos saber, entonces para evitar las tentaciones de responder un poco al azar, responder y dice, bueno, voy a decir una de ellas, la A, la B, la C, a ver si suena la flauta. Para evitar que eso, de alguna manera, pondere, pues hay una pequeña penalización por equivocarse, que son exactamente 0,25 puntos en negativo, restar 0,25 puntos. O sea que si es la A y uno contesta la B o la C, esa pregunta contabiliza menos 0,25. Pero luego ya si uno lo deja en blanco, que es lo que debería hacer si no tiene las ideas claras o, en fin, no sabe cuál es la respuesta, o incluso si se pone a decir voy a poner la A y la B que me parecen que son ciertas, eso en matemáticas no va a ocurrir. Nunca habrá ninguna pregunta en la que 2 o 3 alternativas sean ciertas. Solo puede ser una. Pero si contesta con 2 o 3 marcas, la A, la B y la C, entonces o la deja en blanco, ni suma ni resta, eso vale, contabiliza 0 en la cuenta final. O sea que aciertos menos errores multiplicado por 0,25, esa es la calificación final y da lógicamente una nota de 0,10. Bueno, algunos preguntan, ¿y si hay 10 errores me va usted a dar un menos 2,5, que sería eso? No, la nota más baja que se puede obtener es un 0, lógicamente.
Estamos hablando del azar, de evitar el azar, y también ahora vamos a hablar del último tema, que es probabilidad. Los alumnos aprueban bastante dentro de lo que son las probabilidades.
Sí, si jugáramos a una apuesta de lo que hace un alumno, si aprueba o suspende, es más favorable apostar que aprueba que apostar que suspende. Hay muchos más alumnos, bastantes más, de los que aprueban, no solo esta asignatura, sino en general del curso de acceso, que los que suspenden. Es decir, en términos eso de probabilistas, el azar está a su favor. O sea, si se presentaron, claro, no es el caso, porque los alumnos no se presentan sin saber nada, se presentan preparados. Entonces, efectivamente, el curso no es muy difícil de superar, aunque a lo mejor uno cuando escucha esto me saldrá diciendo, eso lo dice usted, pero claro, ahora unas cosas se ven de una manera antes de hacer los ejercicios presenciales, pero estoy convencido de que al salir del día del examen uno quedará tranquilo y satisfecho, sin duda, si ha estudiado un poquito. Es decir, no es un curso de una especial dificultad de aprobar y la mayor parte de la gente que se presenta al examen suele superar el curso, sí.
Y vamos a hacer un pequeño repaso de cómo estudiar, sobre todo porque queda este mes, no es mucho, porque aquel que no esté preparado es difícil que se pueda preparar, pero en cualquier caso siempre se puede hacer un último esfuerzo.
Bien, yo creo que ahora, igual que al principio del curso, suelo decir que lo importante es tener una formación de fondo básica para, digamos, adquirir cierto bagaje intelectual y unas ciertas capacidades que le van a permitir superar con éxito su carrera o enfrentarse con éxito a la carrera universitaria. Ahora hay que concentrarse, sin duda ninguna, en el día de la prueba. Y entonces, quizás la mejor tarea que se puede hacer ahora es repasar las cuestiones que hay en el libro. Cada una de las lecciones hay unas 100 cuestiones que, insisto, son iguales que las que van a aparecer en el examen. Entonces, releerlas, cogerles el truquillo, saber cómo se hacen, reconocerlas de alguna manera, es una tarea que puede ser muy útil. Incluso voy a decir algo que lo borro inmediatamente, después de decir ya no lo emitimos por la radio, pero a lo mejor si una lección está un poquito atravesada, pues a lo mejor dejarla y no perder demasiado el tiempo con ella e insistir más en otra, porque valen todas igual. O sea, la gente pregunta, ya lo hemos dicho, ¿hay alguna más importante que otra? No. Y entonces, si me resulta más familiar la lección 2, por decir algo, pues a lo mejor me concentro y de ahí sé que voy a tener dos preguntas. Si me resulta más cómodo la lección 3, que es más corta, me concentro y ya tengo otras dos preguntas. Ya voy teniendo un 4, que es una calificación que ya empieza a acercarse al aprobado. O sea, ponemos ahora un mecanismo más pragmático que el mecanismo de la formación de fondo que aconsejo al principio de curso. La materia y la formación es útil, es necesaria, pero reconozco o admito que ahora es lo que más le puede interesar a un estudiante que se enfrenta con este curso es superarlo, y entonces el truco es concentrarse en cómo hacerlo.
Una de las dudas, por tanto, que tienen los alumnos es precisamente esa, si unos temas valen más que otros, ya hemos dicho que no. ¿Tienen algunas otras dudas importantes a la hora de hacer el examen o a la hora de poner sus datos? ¿Qué se suele preguntar más? ¿Qué problemas suelen tener a estos finales de curso?
Quizás vamos a hacer otro tipo de reflexión, o una reflexión también que me parece interesante, que es, como diría, dejar los nervios fuera, por ejemplo. Mi experiencia es que algunos alumnos vienen demasiado tensionados, con una tensión demasiado exagerada para cómo hay que hacer un examen. Es comprensible, porque seguramente es gente que hace mucho tiempo que no se examina, que no se enfrenta con una situación esa y, bueno, vamos a decir que produce cierto estrés o cierta situación incómoda. Bueno, eso hay que tenerlo un poco previsto y para que no caer en el error de dejarse llevar por los nervios y pasar el tiempo y no hacer nada, ¿no? Un poquito de tensión si es necesario en una situación de examen, pero una tensión exagerada es incómoda, no sirve y no produce ningún efecto positivo. Entonces, ir tranquilos al examen, ir bien descansados. El examen es a las 9 de la mañana y en este curso se produce la novedad de que se van a dar las tres materias de la parte específica, se van a dar todas juntas el examen y va a durar 3 horas de un golpe. Las pueden repartir las 3 horas entre las 3 asignaturas. Es de 9 a 12 el examen y, bueno, pues en matemáticas le dedicarán normalmente 1 hora, pero si pueden dedicarlo un poquito menos, tiene tiempo para otra asignatura, y si pueden dedicarlo un poquito más, pues le recortan a otra de las asignaturas del grupo específico.
Esto es importante porque lo que tienen que saber es repartir muy bien el tiempo. Siempre han tenido 1 hora o han tenido 1 hora últimamente para cada una de las asignaturas y teóricamente así sería o así tiene que ser. Pero lo cierto es que si le dan los 3 exámenes juntos, son 3 exámenes de 3 asignaturas diferentes que tienen que lidiar en 3 horas.
De las 3 del grupo específico que hayan elegido. Y con las 3 le darán los ejercicios y los repartirá el tiempo. Empiece por la que le resulte más cómoda, la que resulte más fácil de acabar, en mi opinión, yo haría eso, o sea, la que le resulte más familiar. En fin, todos los puntos valen lo mismo, evidentemente. Ir leyendo, diciendo esto lo sé, ir haciendo lo que uno sepa. Se puede, sin duda, también pasar de una a otra, porque los exámenes se entregarán al final, aunque probablemente los tribunales tengan cierta flexibilidad o cierto grado de discreción en cómo organizan esta prueba, que es este año es la primera vez que se va a hacer así respecto de otros años, de organizar el examen, el específico, todo junto, ¿no? Pero bueno, dicho eso, ¿con qué más aspectos se puede enfrentar en el examen, particularizando en el caso de las matemáticas? Yo le daría un vistazo general a los enunciados, ¿no? Le daría, las preguntas no han de ir por orden, no han de ser las 2 primeras de la lección 1, las 2 siguientes de la lección 2, no, estarán repartidas. Entonces le daría un vistazo, irla reconociendo un poco, diciendo, esta es de la lección de lógica, esta es de la lección de geometría. Y de alguna manera estoy seguro que en un vistazo generalizado, esta sé cómo se hace, esta me va a costar. Bueno, pues ir concentrándose, sin duda ninguna, en mi opinión es esa, en las que uno sabe hacer y hacerlas lo antes posible y tenerlas ya pues conquistadas, por decirlo así. Esto ya está superado. Y dejando un poquito para el final aquellas que se le atraviesen a uno. Es mala idea, y algunos alumnos cometen ese error, decir, uy, me voy a pelear con este problema, con este ejercicio que es muy complicado, muy latoso. A mí me resulta por lo menos muy latoso y a lo mejor me dan más mérito por ello. No, así no es el caso, ¿no? Le vamos a dar la misma puntuación a cada una de las preguntas. Por eso, si alguna pregunta se le hace más lenta, tiene que hacer más cuentas o más cálculos, o se confunde un poco más, déjela, siga adelante y volveremos luego sobre ella en su caso, ¿no?
Eso iba también a preguntar, ¿se permite el uso de calculadora?
Sí, se permite cualquier calculadora. En el reglamento de pruebas presenciales de la UNED está explícitamente excluidos los ordenadores personales y los aparatos de comunicación a distancia. matemáticas, podemos, permitimos el uso de cualquier calculadora y hasta me permito bromear un poco sobre ello, porque algunos dicen que hay unas calculadoras muy científicas que le calculan derivadas y no sé qué, y mi respuesta es un poco irónica, lo reconozco. Digo, pues hombre, si sabes manejar esas calculadoras, estoy seguro que las matemáticas te resultarán más sencillas que todo eso, porque esas calculadoras son dificilísimas de manejar. O sea, que si has aprendido a hacer derivadas con la calculadora, para mí ya es suficiente prueba de madurez en matemáticas. O sea, que no me preocupa mucho el tema de las supercalculadoras que les silbas al oído y te dan la respuesta del libro de matemáticas, no. Utiliza la calculadora que quieras, porque además en realidad tampoco va a ser necesario unas grandes calculadoras, porque si acaso hay que hacer una operación con decimales, alguna cuenta, que en fin, hecha de cabeza o de memoria, con lápiz y papel, se pueden equivocar y pueden confundir. No va a tener aquí que bajar, en fin, el propio Pitágoras con su máquina de calcular, o sea, si existía en esa época. O sea, que pueden usar cualquier calculadora que tengan en casa.
Y otra cuestión. Van a tener el papel que necesiten, por supuesto.
Sí. Ah, mira, de eso no habíamos hablado todavía. El examen se responde en una hoja de respuesta, que le llaman hoja de lectura automática, se hacen unas marcas. Cuando llega el examen de matemáticas, los alumnos tienen familiaridad con esa hoja, porque aparecen otros exámenes y ya saben, allí está escrito cómo se marca bien, cómo se marca mal. Luego, si necesitan, papel auxiliar también se le da para hacer borrador, operaciones en sucio, para tomar notas o incluso para hacer rayas así en cuanto uno está pensando, que a veces eso de hacer rayas con el papel, no sé, parece que da mucha inspiración, ¿no? En cualquier caso, sí me permitiría recordar e insistir mucho, 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 por favor, que no se olviden de marcar las casillas, las respuestas correspondientes, porque el examen, el texto va al dorso de esa hoja. Entonces, un buen criterio, sin duda, una vez que reconocen que es la A en la pregunta 1, le ponen un circulito a la A, un puntito, un aspe, está la buena, o le ponen buena. Y luego cuando van con las prisas de entregar el examen, dice, se acabó el tiempo, tenemos que entregar, pues se olvidan de pasarlo a las otras casillas. Y luego le sale la calificación, pasa a veces, están todas en blanco, y me sale un cero, y dejé el examen respondido, y dice, pero es que lo has respondido por detrás. Bien, hasta ahora me parece que en la historia siempre nos pasa algún, todas las convocatorias, una cosa de estas, y no hemos sido nunca tan duros de suspender a nadie y dejarle el cero que sale del ordenador en ello. Y lo hace alguien por él y mete las notas, las respuestas, mejor dicho, a mano, por él en el ordenador para que le salga la evaluación correspondiente. Pero por favor, no cuesta nada. Un repasito antes de entregar la hoja, mirar que están todos los datos en su sitio, los datos personales, las marcas para el DNI, para el tipo de examen, que hay varios en cada una de las sesiones, A, B, C, D, etc. Yo qué sé si va a ser la segunda prueba personal de junio, la primera semana, todos esos marcas que hay que ir poniendo en el examen, que pregunta, ¿qué hay que poner aquí? En el tribunal se lo explican, pero bien, es sencillo. Pues por favor, no cuesta mucho hacer eso y simplifica mucho las cosas. Y además, pues eso, las calificaciones, hay excepciones, los ordenadores ya sabemos cómo son, que a veces tienen cuenta de las cosas que se le introducen. Y si no se hacen las cosas bien, pues a veces los alumnos andan buscando su calificación, ¿no?
Y tener en cuenta también que aunque hayan hecho en las hojas que necesiten, todas las operaciones que le hayan sido necesarias, estas operaciones no las tienen que entregar en este
no,
caso.
No, la hoja en blanco yo dejaría un huequecito, un cachito allí en la esquina para ir apuntando las respuestas que uno da en esta asignatura en concreto, en matemáticas. Entonces dice, pondría allí un cachito, pondría examen de matemáticas, el tipo, la A o la B o la C o la D. A la pregunta 1 contesté la A, a la pregunta 2 contesté la C, a la pregunta 3 contesté la B y a la pregunta 10 contesté la A. Y se lo lleva y se lo guarda muy bien guardado, porque al salir, como podrá hablar con otros compañeros, ir a mirar al libro las respuestas, preguntar al profesor tutor o mirar en la red y dice, ah, pues estas son las respuestas correctas del examen, que se encuentran enseguida. Según se sale del examen ya sabe todo el mundo cuáles son las respuestas correctas. Pues ya sabe, como sabe, dice, ah, pues tengo tantos aciertos, tantos errores, tantos blancos, pues ya sé lo que me toca. Y eso le sirve al alumno mucho para tranquilizarse, porque claro, el examen es, creo que es el 29 de mayo, ¿no? Que es un sábado. Lamentablemente, por la organización de la universidad, que es compleja y hay muchos miles de alumnos, pues las calificaciones no se pueden consultar, que se consultan a través de internet, en el ordenador, no se pueden consultar hasta bien metido el mes de junio. Entonces, esos días de no saber, de falta de conocimiento, pues a la gente le ponen, ay, me gustaría saber la nota de matemáticas. Bueno, por la nota de matemáticas la sabe uno, tan pronto sale del examen, si tiene esa pequeña precaución de llevarse en un trocito del papel ese que le sirvió para hacer las cuentas en sucio, las respuestas que ha dado a cada una de las preguntas que le han tocado. Y ya está, cuando salgan las notas no hará más que confirmar lo que ya esperaba. Me ha salido una buena nota.
Pues esperamos que sí, y además en estos días lo que sí se tiene que aconsejar, y ya con esto prácticamente vamos a terminar, pues que si tienen alguna duda vayan a la tutoría, hasta aquellos alumnos que no han ido nunca, o que no, porque no han podido, por supuesto, que estén y consulten la página web de la asignatura o los profesores de la sede central en sus teléfonos de permanencia, en fin, que ahora es el momento de las dudas.
Sí, pero insisto, la tarea más importante para enfrentarse con este examen, tal como está diseñado y lo que significa dentro del curso de acceso, es hacer las cuestiones de autoevaluación del libro. No me cansaré de repetirlo. Cuanto más familiaridad tengan con ellas, cuanto más hayan visto, cuanto más se las hayan repasado, más fácil les va a resultar el examen, sin ninguna duda. Todo el tiempo que puedan, no sé, en los ratos que le puedan robar a sus ocupaciones, llevar algunas cuantas preguntas para ver esta cómo era, aquella de la suma de dos números, no sé si es así, la recta que pasa, repasando, revisando, porque entre ellas van a estar todas las ideas con las que se va a encontrar el examen. Cuantas más reconozcan, más sencillo les va a resultar el examen.
Pues muchísimas gracias, profesor Ramos.
Bueno, ya de nada, ha sido un auténtico placer estar todo este curso con nuestros alumnos de acceso, con los alumnos de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Desear que el curso les haya parecido interesante, esperar o confiar en que quizás temor o prevención con la que se enfrentaron a la asignatura al principio de curso se haya ido disipando. Espero, desearía, me gustaría mucho llegar al punto en que los alumnos tienen un poquito más de afición y formación por las matemáticas, que las matemáticas ya no les parecen tan desagradables como a lo mejor pensaban al principio del curso. Y como despedida, lo suelo decir, creo, todos los años, cuando uno se despide suele decir un hasta la vista o algo así. Yo espero no tener que ver como alumnos de curso de acceso, porque estoy seguro que van a aprobar el acceso, aunque sí, sin duda, estoy a su disposición y nos encontraremos en la universidad cuando empiecen la carrera de sus sueños el próximo curso.
Pues muchísimas gracias.
De nada y hasta siempre.